Probablemente FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, es el sindicato que ha conseguido más visibilidad con sus movilizaciones en estos últimos meses. En el sector supermercados difundió sus reivindicaciones con videos que colgaron en YouTube y que imitaban la estética de los anuncios de televisión de las grandes superficies. Pero además recurrieron a algunas medidas poco frecuentes, como el bloqueo de los locales y centros de distribución, lo que implicaba no ocuparlos, sino que se instalaban en las puertas e impedían solo el ingreso de clientes y mercadería. Con el telón de fondo de esas actividades, consiguieron en los consejos de salarios que la retribución mínima pase el primero de julio de 6.600 a 9.600 pesos, algo que no todos veían factible previamente. Mientras tanto, en el sector tiendas, donde todavía no hay acuerdo, FUESIS ha llamado la atención con actos en los que los afiliados aparecían disfrazados del Chapulín Colorado o Superman y con la consigna de que hay que ser un superhéroe para vivir con los sueldos que pagan estos comercios. Hoy, en el día posterior al primero de mayo, vamos a centrarnos en este gremio que, además, es uno de los de mayor crecimiento de afiliados en los últimos años. ¿De dónde surgen estas nuevas formas de protesta sindical? ¿Cómo se evalúan los resultados obtenidos hasta ahora? ¿Cuáles son los próximos temas en la agenda? De estos que vamos a conversar con el presidente de FUESIS, Ismael Fuentes. Fuentes, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un saludo a todos los trabajadores del mundo y en particular a los trabajadores uruguayos por el festejo del primero de mayo en su día, ¿no?
Hablando de FUESIS, y para empezar, ¿cómo es que se dio el cambio de nombre de este sindicato que los oyentes seguramente durante décadas identificaron como FUESI, terminado con I latina, quería decir Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria, pero desde el año pasado es FUESIS, con una Y y una ESI, que implica Comercio y Servicios?
Exactamente, nosotros veníamos de toda una etapa de muchos años en donde FUESI representaba a los trabajadores de comercio y los empleados de la industria, los empleados administrativos. Entiéndase que ya por la década del 40, del 50, los trabajadores administrativos quedaban al margen de su sindicato de rama y entonces eran nucleados por FUESI. La vida fue modificando, los sindicatos de rama fueron absorbiendo a todos sus trabajadores, como corresponde, sin lugar a dudas, y a partir de la década del 90, con las tercializaciones, se fueron multiplicando las empresas prestadoras de servicios, ya sean seguridad, limpieza, suministradora de mano de obra, y nuevas actividades que fueron apareciendo, como ahora los call centers, que marcaron que, bueno, todos esos trabajadores de servicios fueran nucleadas por nuestra federación. Y fue así que en el congreso realizado a fines de mayo del año pasado, resolvimos modificaciones estatutarias, dentro de las cuales está el nombre, pasándonos a llamar FUESIS, Federación Uruguaya de Empleado de Comercio y Servicio, para incorporar en el nombre, ¿no? Esto, porque si no quedaban afuera del apellido, digamos, y bueno, incorporándolos de esa manera para que se sientan identificados en la federación.
No sé si usted tiene otros datos, pero a ver, los que yo tengo dicen que en el 2004 FUESI apenas tenía 4.000 afiliados.
Exacto.
Hoy tiene FUESIS 26.000. Uh-huh. O sea, se ha multiplicado por 6 y más. Ahora, si vamos en particular al rubro supermercados, en 2004 no había afiliados y hoy hay 5.000. ¿Cómo explican ustedes este crecimiento tan fuerte?
Bueno, primero que nada, en supermercado no es que no hubiera afiliados, había afiliados clandestinos, decimos nosotros, antes del 2004, porque afiliarse al sindicato en un supermercado en esa época era ser despedido. Entonces eso trajo aparejado que aquellos afiliados eran clandestinos, cotizaban y eran muy poquitos, obviamente. Sin lugar a dudas, de tener 10, 12 afiliados del sector supermercado, FUESI ha pasado a tener hoy alrededor de 7.000 afiliados en el sector que representa dentro de la federación el mayor número de trabajadores en concentración, digamos, con centros de concentración.
¿Qué porcentaje entonces es?
Y la cantidad de trabajadores de supermercado anda alrededor de los 18.000 en la baja temporada. En la zafra supera los 22.000 trabajadores.
Por lo tanto, ustedes están en un tercio.
Y nosotros estamos en un 30% de los trabajadores afiliados, pero creciendo. Acá hay una particularidad que es bastante general en todo el sector, en todo FUES, sino también en el sector servicios se da, que es la alta rotación de trabajadores. Uh-huh. Nosotros afiliamos 500 trabajadores en un mes y se desafilian 200 por concepto de que se van de las empresas, porque en general, como son salarios muy bajos, la rotación es muy alta. Entonces, el sindicato, nosotros tenemos definido que el sindicato está en permanente reorganización, porque tenemos que vivir afiliando trabajadores, si no, obviamente, perderíamos potencial.
Es un buen apunte ese a propósito de una de las particularidades del sector. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía más temprano, a propósito de este crecimiento, ¿qué interpretación encuentran ustedes o cómo trabajaron para que se diera?
Bueno, acá hubo varios factores, no podemos definirlo solo por un factor. El factor principal, sin lugar a duda, es el cambio operado políticamente en el país a partir del 1 de marzo del 2005, que trajo que dos grandes leyes, hay varias leyes, pero fundamentalmente dos leyes son las que tienen causas importantes sobre esto, que es la ley de protección a la actividad, promoción y protección a la actividad sindical, o sea, la ley de fuero sindical, y la reinstalación de los consejos de salario, hoy negociación colectiva. Esos dos factores hizo que la gente se afiliara con más confianza, porque sabía que existía la posibilidad de la reinstalación y la necesidad de participar en los ámbitos de discusión salarial. Pero también, como fue, sí, hemos tenido una política organizativa, es decir, no solo esperamos que los trabajadores vinieran, salimos a buscarlo, inclusive con algunos convenios internacionales. Nosotros hicimos en el año 2006 un convenio con la CEIU, que es una central de trabajadores, que es el desprendimiento de la central de Estados Unidos, y con ello hicimos un convenio de colaboración donde se establecieron determinada serie de métodos para salir a organizar trabajadores, y se hizo un trabajo de 2 años muy meticuloso sobre determinados sectores, supermercados, tiendas, seguridad, limpieza, para organizarlos y dar estructura a esos trabajadores, que es muy difícil de organizar. Para tomar un caso concreto, el caso de los trabajadores de seguridad, trabajan de a uno, de a dos, de a tres, en diferentes lugares, uh-huh, en todo el país. Uh-huh. Entonces, organizar a esos trabajadores es muy difícil, porque uno tiene que recorrer cientos de lugares para poder organizarlos. Antes, por lo menos, se encontraban para cobrar en una oficina. Ahora, con el tema de la tarjeta, ni siquiera se encuentran en el día de cobro. Uh-huh. Entonces, eso obviamente dificulta las posibilidades de organización. Entonces, eso requiere un esfuerzo superior.
¿Cómo ingresa dentro de la esfera de acción de FUESIS el sector shopping, que es una realidad relativamente nueva en el país?
Bueno, el sector shopping está vinculado por diferentes tipos de organización. Primero, nosotros tenemos, porque dentro de los shopping hay diferentes actividades, están los supermercados. Claro,
los supermercados es una rama en especial, ustedes ya ahora
las
vamos
tiendas,
a hablar de ella.
Las tiendas también es un sector especial. Nosotros tenemos la coordinadora de tiendas, estamos en proceso de discusión de una etapa superior, pero los trabajadores de tiendas están nucleados. También tenemos las casas de artículos para el hogar, que están nucleados en otra rama de actividad. Pero después existen los propios trabajadores del shopping, servicio de mantenimiento, trabajadores administrativos, que tienen su sindicato. Uh-huh. Y nosotros lo que venimos estableciendo es una coordinadora dentro del shopping que permita que los diferentes sectores se junten en una coordinación en la interna del shopping para ver las particularidades de un sector que tiene otras cuestiones que no tiene el trabajador del comercio común de 18 de julio. Porque, por ejemplo, en el shopping está abierto sábados y domingos, cosa que no ocurre en el centro, en el Paso Molino, en 8 de octubre. Entonces, acá tenemos algunas dificultades que nos han llevado a la discusión y a un debate donde estamos intentando llevar adelante un proyecto de ley que permita regular el régimen comercial en el Uruguay.
De eso quizás podamos hablar sobre el final de esta entrevista. Pero para terminar, el tema que estamos tratando ahora, que es el de la evolución de la afiliación. Dijimos, FUESI ha tenido un crecimiento importante en su padrón. Hace 7 años tenía 4.000 afiliados, hoy tiene 26.000. De todos modos, falta mucho, ¿no? Porque ustedes mismos estiman que el sector en cuanto a trabajadores, implica unos 300.000.
Sí.
O sea que no han llegado al 10%.
Todavía no.
¿Y qué lectura hace de ese otro número?
Bueno, acá hay que manejar datos con mucha más precisión. FUESI abarca a todos los trabajadores de comercio, servicio, también el sector del deporte y entidades gremiales. Hay sectores que es de muy difícil organización, entiéndanse la tienda de barrio, la ferretería, todos esos sectores que son pequeños comercios de un trabajador, dos trabajadores. Muchas veces ese trabajador es familiar, vecino o tiene una vinculación con el propietario, con el dueño, con el empleador, muy estrecha, de una relación hasta paternalista en muchos casos, lo que dificulta la organización sindical en esos lugares. Entonces, y en ese sentido, ahí estamos hablando de más de 100.000 trabajadores que están vinculados de esa forma laboral. Y esos son los sectores que tenemos mayores dificultades para organizar. Después, en donde ya hay más cantidad de trabajadores, se facilita. Y otra cuestión que sin lugar a dudas es dificultosa es la gran cantidad de comercios y de servicios que se prestan en los lugares ya donde no hay ciudades capitales, es decir, en el interior profundo, donde también es de difícil acceso, es difícil llegarles, y también en muchos de esos casos se da una relación por aquello, ¿no?, de pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se conoce, y eso cualquier que se agremie ahí sabe que después tiene la vida contada en el pueblo.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Ahora, FUESI se ha propuesto innovar en comunicación, en tipo de movilizaciones. Es una decisión expresa. Me gustaría que habláramos de eso enseguida cuando retomemos esta entrevista. Seguimos en entrevista en perspectiva esta mañana con Ismael Fuentes, presidente de FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios. Yo decía, Fuentes, que en los últimos meses, cuando estaban en conflicto en el sector supermercados, ustedes llamaron la atención con la forma de comunicación que eligieron, por ejemplo, con videos que colgaron en YouTube y en Facebook, y también con la aplicación de medidas de lucha, digamos, no convencionales. Ejemplo, el bloqueo. Ustedes lo definen en realidad como trancazo, ¿no?
Exacto.
Bloqueo de las entradas de supermercados para clientes y mercaderías sin llegar a ocupar. O sea, sin impedir que ingresen los propietarios o los empleados que quieren trabajar. Mi pregunta es, ¿de dónde surgieron estas innovaciones en comunicación y en movilización?
Bueno, sin lugar a duda, esto también fue un proceso de discusión en nuestra federación. Nosotros nos encontrábamos con una situación compleja en donde las empresas que nos dan trabajo, la mayoría de ellas son empresas que son anunciantes en los grandes medios de comunicación y fundamentalmente en la televisión, ¿no? Entonces, obviamente, lograr llamar la atención y que lográramos acceder a los medios implicaba innovar y no aplicar algunas medidas tradicionales que hasta muchas veces desgastan la organización sindical y generan rechazo en la población. Yo acá no voy a hablar de las realidades internas de otros sindicatos, pero todos sabemos que hay medidas de movilización que han sido rechazadas por el conjunto de la población. Y nosotros estábamos convencidos que teníamos razón, que 6.600 pesos no puede ganar nadie en este país y que lo que pedíamos no es una locura. Que llegara un salario de 10.000 pesos, 9.600 como estábamos reclamando, es más que justo. Entonces teníamos que hacer medidas que lograran cautivar a la población para que la población comprendiera que lo que pedíamos era más que justo. Y así fue que fue surgiendo a partir de un par de compañeros de librerías, Alvarito Bondá, Ismael Samandú, que son delegados de librería y que trabajan vinculados a los medios de comunicación, a la prensa. Entonces esos dos compañeros empezaron a tirar algunas ideas y ahí aparecieron las ideas de los videos y inclusive de algunos volantes llamando la atención y provocando en la población un estado de sensibilidad.
Videos fueron realizados imitando la estética y el tipo de mensajes que suelen utilizar los supermercados o algunos de los supermercados en su publicidad.
Exactamente, es una imitación un poco satirizada, ¿no? Y lo mismo con una serie de volantes explicando la situación. Así como también surge de esta propia debate la jornada de movilización de los trabajadores de tienda, donde se disfrazan de superhéroes para plantearle a la población que hay que ser un superhéroe para vivir con un salario de 6.000, 7.000 pesos, cosa que si uno lo analiza es así, hay que vivir con ese salario. Y bueno, todo esto fue generando un estado de situación con la población que generó una comunión donde todo el mundo empezó a plantear que teníamos razón y que era justo lo que reclamábamos los trabajadores.
En particular, la medida esa del trancazo, ¿cómo la procesaron? Porque vivimos varios años últimamente con discusiones a propósito de la ocupación y sobre la tendencia incluso de muchos gremios de caer casi que automáticamente en la ocupación cuando todavía hay instancias para seguir negociando o reclamando por otras vías. Ustedes eluden todo ese debate.
Claro, no es lo mismo ocupar un supermercado que ocupar una fábrica. Yo que ocupé alguna vez una fábrica durante mucho tiempo, sabemos que la realidad es totalmente distinta. Hay que entender que un supermercado tiene miles de artículos y eso implicaría que una ocupación habría que traer un escribano para firmar un acta, y eso implicaría hacer un inventario. Hacer un inventario en un supermercado a los trabajadores hoy les lleva 2-3 días, ¿no? En el local más en el depósito. Entonces, hacer transitar ese camino hace prácticamente inoperante la ocupación tradicional. Entonces, ahí fue que se nos ocurrió primero en el supermercado de Sayago, por las características del estacionamiento, un supermercado muy amplio como es el Devoto de Sayago, intentar esa suerte de trancazo para inclusive conversar con la población del barrio en función de la situación salarial que teníamos los trabajadores del supermercado. Y allí empezó a darse una situación y
una
comunión
efectivamente
interesante.
¿Permitían entrar a aquellos empleados que querían trabajar?
Sí, nosotros...
Porque hay algún mensaje como este que llega ahora de Roberto desde la audiencia que pone en duda eso. Que ustedes terminaban resolviendo quiénes entraban y quiénes no.
No, eso no es así. La decisión del sindicato fue dejar entrar a todos los trabajadores que querían entrar a trabajar y solo no ingresaban quienes no querían ingresar y, por supuesto, quienes se sumaban a ese trancazo. Pero nos encontramos con una respuesta más que interesante. Trabajadores que no estaban afiliados al sindicato, que cuando llegaban y veían la situación decían, bueno, yo no voy a participar de esto, pero me voy para mi casa, tampoco entro a trabajar. Y fueron unos cuantos, decenas, centenas de trabajadores que en los diferentes lugares que organizábamos esos trancazos fueron dando esa respuesta porque obviamente estaban de acuerdo con lo que estábamos planteando. Entonces no iban a actuar, si bien no iban a participar de la medida porque no estaban afiliados, tampoco iban a hacer nada contrario a lo que los trabajadores estábamos realizando.
A mediados del mes de abril, la Asamblea de Delegados de FUESIS, sector supermercados, aceptó por mayoría una fórmula que estaba proponiendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que es la que ahora, bueno, finalmente se firmó. El acuerdo con la patronal estaba prácticamente listo, pero sorpresivamente una parte de los trabajadores llevó adelante ocupaciones. Y esa situación puso una cuota de incertidumbre, hizo tambalear el convenio colectivo. Este grupo insistía con reclamos más altos, ¿verdad? Con retribuciones más altas. ¿Cómo se resolvió esa crisis interna que terminó teniendo FUESIS?
Bueno, primero, la crisis interna no está totalmente resuelta, está en un desarrollo, nosotros decimos, de discusión interna del sindicato que estamos empezando a dar ahora, porque el objetivo ahora era pasar el 1 de mayo, que era una tarea central del PIT-CNT, y nosotros somos parte, entonces habíamos tomado como tarea central el 1 de mayo. Es cierto, la votación para la aprobación del convenio salió 115-42, una amplia mayoría, muy amplia, y que eso generó que dos sectores, concretamente los trabajadores de Tata y los trabajadores del Dorado, para nosotros, desacatando la resolución de la Asamblea, continúan con medidas en función de objetivos salariales más altos.
¿De qué se trataba allí? ¿Se trataba de una diferencia genuina entre sindicalistas a propósito del acuerdo que se estaba gestando ¿O hubo otro tipo de intereses de por medio? Porque en la prensa llegó a hablarse de que allí estaban incidiendo fuerte algunos grupos políticos ultras. Se hablaba de, bueno, del 26 de marzo, etcétera. Se señalaba incluso que de esas ocupaciones estaban participando personas que ni siquiera eran trabajadores de esos lugares. ¿Qué pudieron pasar en limpio ustedes?
No, nosotros sí tenemos identificados que han participado trabajadores que no eran de esos lugares. Inclusive pasó en la propia Asamblea Nacional de Delegados, que hubo alguna gente que no eran delegados de ninguno de los sectores. Eso está identificado y eso va a ser parte de la investigación que va a empezar a desarrollar ahora la Comisión de Ética de nuestra federación. Y también en esto queremos ser claros, las organizaciones políticas de izquierda y las tampoco las no de izquierda, acaba de presentarse una nueva lista de AEBU encabezada por el sector jóvenes por un militante del Partido Nacional. Entonces es lógico que los partidos políticos pretendan tener incidencia en el movimiento social más importante del país, porque el movimiento sindical es el movimiento social más importante del país numéricamente hablando y con una fuerte incidencia en la economía. Entonces es lógico que todos los partidos políticos quieran arrimar agua para su molino. Pero nosotros pensamos que esto responde más a sectores juveniles con poco conocimiento de lo que es la historia del movimiento sindical y con algunos restos, algunos visos de no comprender lo que es el funcionamiento de la democracia, donde la democracia pasa por lo que yo pienso y no por la regla de juego de las mayorías y minorías. Pensamos que es la ausencia de comprensión de esas cuestiones lo que ha llevado a que algunos sectores se radicalicen y se posicionen en esas posturas, ¿no? Fíjese que uno de los comentarios que más han hecho estos compañeros es que los trabajadores de tienda inglesa no deberían de votar en una asamblea porque ganan mucho. Entonces, como que la democracia pasa por determinadas cuestiones. Cuando la democracia es la democracia, todos somos parte, todos debemos ser parte de las decisiones, todos tenemos derecho a opinar, y bueno, en definitiva, las mayorías son las que deben actuar en cada lugar.
El acuerdo al que se llegó implica que la retribución mínima en el sector supermercados, a partir del 1 de julio, deja de ser 6.600 pesos, y pasa a ser 9.600, pero con un detalle, ¿no? Los 9.600 no son sueldo, hay allí 800 pesos por concepto de presentismo, es una partida por presentismo. No es exactamente eso lo que se reclamaba. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de el punto al que se llegó?
Bueno, primero que nada, cuando uno arma una plataforma para negociar. Si hubiéramos logrado el 100% de la plataforma, no sería negociación, sería imposición. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, para nosotros el presentismo es salario. Después podrá discutirse si es la mejor forma o no es una buena forma de salario. Pero es salario porque participa en el aguinaldo, en el salario vacacional, va para el BPS. Es decir, es salario. Si hay despido, está incluido dentro de la indemnización por despido. Entonces, nosotros entendemos que llegamos a los 9.600 el 1 de julio, obviamente con 800 pesos de presentismo. Acá lo que está instalado también subyacentemente es el derecho a faltar. Nosotros sabemos que hay importantes sectores, sobre todo en los sectores más jóvenes, donde reivindican el derecho a faltar. Y bueno, las empresas juegan con eso, obviamente, y plantearon esta alternativa para llegar a los 9.600 pesos, y tenemos claro que esto responde a una necesidad de que tenían los empresarios de resolver un problema que está instalado, que es el problema de las faltas, ¿no?
Entonces,
Para nosotros el resultado es altamente positivo. Queremos ser claros, este convenio tiene en 2 años y medio un 37% de crecimiento salarial, no de aumento, de crecimiento salarial en los laudos. Es cierto que partimos de salarios bajos, pero tiene un 37%. Yo me gustaría saber qué convenio tiene ese crecimiento. Tiene un 12% de crecimiento más 500 pesos de presentismo en aquellos trabajadores que están sobrelaudados. Muy posiblemente hoy acordemos o votemos el Consejo de Salario de Tienda ahora más tarde y con toda seguridad llegaremos a los 9.600 el 1 de enero del año que viene.
O sea que en el sector tiendas la remuneración mínima se parecería, pero pero llegando a ella recién en enero del año que viene.
Exactamente.
Ajá. Dos precisiones para ir terminando. Primera, cuando decimos supermercados, ¿de qué tamaño de negocios estamos hablando? Porque hay mucha variedad en esa materia.
Sí, sin lugar a duda, tenemos el almacén, el autoservicio y el supermercado. Cuando hablamos de supermercado, hablamos de más de 100 metros cuadrados con más de dos cajas habilitadas trabajando.
Lo que es más chico que eso ya pasa
es autoservice,
autoservice y está
y otro, después está el almacén
rubro, en otro ámbito de negociación.
En otro ámbito que es el grupo 11.
Y la otra, a propósito de tiendas, porque bueno, usted dijo al pasar recién que en tiendas está por llegarse a la firma de un acuerdo ahora.
Hoy hay reunión en el Ministerio a la hora 11:30, donde el subgrupo tiendas va a definir cuál es el ajuste salarial. O hay acuerdo, porque todavía hay conversaciones para alcanzar un acuerdo, o de lo contrario habrá votación donde la propuesta que ya nos definió el Poder Ejecutivo alcanza los 9.600 el 1 de enero del año que viene.
Y, por último, ¿qué es esta propuesta que ustedes han llevado al Parlamento para mejorar las condiciones de trabajo en un sector bastante amplio del comercio? ¿A cuáles comercios específicamente se refieren?
Bueno, esto abarca... Lo que nosotros queremos generar una discusión es con el horario comercial a nivel de todo el comercio del país. Esto abarca, o sea,
acá,
obviamente...
Acá ya estamos saliendo del sector supermercados, del sector tiendas específicamente. Es una... Una reivindicación global de Fuesis como gremio.
Exactamente, es una reivindicación global que abarca todo, abarca los shopping, abarca a los sectores de seguridad, de limpieza, es decir, abarca a todos los trabajadores vinculados a nuestra federación, porque la intención es permitir que se regule el horario comercial para que no ocurra lo que pasa ahora, de que hay lugares donde prácticamente se trabaja 24 horas al día. Hay miles de trabajadores que no saben lo que es tener un domingo libre al mes y poder ir a ver a sus hijos jugar al fútbol, si juegan al fútbol, o estar en vida familiar. Acá sabemos que el domingo se vive muy especialmente en este país lo que es la vida familiar. Ayer escuchábamos en un programa de televisión una compañera diciendo el saber lo que son los olores a la comida, los olores, no las discusiones familiares. Bueno, hay miles de trabajadores que no conocen esa situación. Entonces nosotros estamos discutiendo y hemos conversado ya con varios legisladores y con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la importancia de una ley que regule el horario comercial, y creemos que esto no es imposible porque en Europa se aplica. Por ejemplo, los domingos los supermercados en Europa están cerrados.
Hay rotación en la apertura en el fin de semana, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros no es que queramos que se trabaje solo de lunes a viernes, no. Lo que venimos planteando es que por lo menos haya una rotación, o se trabaje en 4 horas y 4 horas, que el trabajador trabaje 4 horas el domingo y que le permita de esa manera poder tener una vida familiar. Si hoy sale el acuerdo de tiendas, estaremos dando un pasito en ese sentido, que es tener un domingo libre al mes. Fíjese de lo que estamos hablando, tener un domingo libre al mes. Bueno, hoy capaz que si sale el acuerdo demos un pasito en ese sentido.
Pero implícitamente entonces el reclamo que ustedes están formulando lleva a que ese tipo de establecimientos contraten más personal para poder cubrir esos horarios extendidos y esa semana larga que tienen de actividad.
Nosotros pensamos que si se hacen rotaciones adecuadas y se organiza el trabajo, es posible. Capaz que deba haber un crecimiento mínimo. Lo cual, en definitiva, lo único que va a repercutir es que si pueda haber algún trabajador más, pero va a haber menos horas extras. Esto también debe quedar claro. Estos son sectores que en algunos casos llevan a trabajar 14, 15, 16 horas.
Y pagan por esas horas extras.
Sí, el problema que tenemos nosotros con el pago de las horas extras es que, como no contemplan muchas veces la comisión, es solo sobre el salario base, y a veces el salario base es muy bajo, ¿no? Entonces la hora extra termina siendo poco significativa en los ingresos del trabajador.
Ahora, si se llevan adelante entonces las medidas que ustedes están reclamando, el trabajador de, por ejemplo, una boutique de un shopping, va a tener un menor ingreso al mes.
Bueno, por eso nosotros también damos una batalla por el crecimiento del salario real, ¿no? Y por eso estamos alcanzando convenios y acuerdos que contemplan un importante crecimiento. Nosotros entendemos que por algo, un primero de mayo, 8 trabajadores dieron su vida por las 8 horas. Es 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dispersarse. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que a eso es a lo que debemos apuntar, a una mejor calidad de vida, y obviamente el horario comercial refleja la necesidad de una mejor calidad de vida, donde los ingresos de los trabajadores se pelearán por un lado y el poder establecer el criterio de que, bueno, todos tengamos derecho al esparcimiento y al descanso en forma correcta.
Ese es un debate que ustedes proponen dar en el Parlamento.
Exactamente, ya está instalado, queremos ser claros, esto ya está instalado, ya los parlamentarios lo tienen, están escribiendo sobre algunas bases que nosotros hemos planteado, inclusive muchos de ellos estuvieron en nuestra propia federación reunidos con los compañeros de tienda.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Hemos conversado en estos minutos, en perspectiva, con Ismael Fuentes, presidente de FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios. Fuentes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes y a las órdenes.